Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente como cada dos semanas a esta sección de Brian Acuña, Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola oyentes de Radio Sefrad, como siempre un gusto poder saludarlos.
Creo que esta vez vamos a volver a visitar a un conocido político de la zona de Oriente Medio. Estamos hablando del presidente turco Erdogan, ¿no es cierto?
Se ha convertido en una costumbre de esta columna de vez en cuando mencionar dentro de la situación del Medio Oriente uno de los actores que en ocasiones dejamos por fuera dentro de los conflictos regionales, ¿verdad? Yo he sido insistente en varias columnas cómo la República de Turquía ha tomado demasiada fuerza y se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de la zona, casi al mismo nivel, quizás diferenciándolo por el camino que ha tomado para este tipo de movimientos, pero que se convierte también en una amenaza, al igual que se considera a la República Islámica de Irán. Quizás la única gran diferencia que existe entre uno y el otro es que Turquía directamente no ha llamado a la destrucción de algún estado dentro de la región, ¿verdad? Como en algún momento lo planteó Irán, y donde una agenda como la agenda palestina ha sido principalmente promovida por el liderazgo de la República Islámica de Irán desde la propia Revolución Islámica en el año 1979. Entonces, la situación de Turquía es tomada de una forma distinta por varios motivos. En primer lugar, porque Turquía hasta hace algunos años era considerado un importante, o sigue siendo considerado un importante bastión de la seguridad occidental, principalmente para Europa. Recordemos que Turquía, después de los Estados Unidos y junto al gobierno francés, es el país que tiene uno de los ejércitos más importantes dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto es mencionado constantemente cada vez que abordo la temática turca dentro de la situación de estabilidad y de inestabilidad de la región del Medio Oriente. Y hoy no voy a hacer la excepción, voy a tocar varios puntos donde Turquía está involucrado una vez más en la dinámica de la inestabilidad dentro de la región. Voy a tocar varios aspectos, voy a empezar de una vez comentando la situación que está viviendo Turquía dentro de lo que denominamos popularmente como el Oriente Mediterráneo, ¿verdad? Uno de los aspectos asociados con el Oriente Mediterráneo es que Turquía está teniendo problemas con países como Grecia, principalmente al haber ampliado su zona exclusiva económica, ¿verdad?, donde puede tener cierta participación y explotación de recursos estratégicos. En este caso, hablemos de gas natural. Turquía, digamos, al hacer este movimiento con respecto a Libia, empieza, digamos, a tener una serie de roces todavía mucho más grandes con Grecia, con quien de todas maneras históricamente ha mantenido un fuerte choque, llevándolos al punto de que en 1970 se diera, o en la década de los 70 se diera una guerra entre ambos territorios, y esta guerra ocasionara, entre algunos de los efectos colaterales, la división de la región chipriota, una región gobernada por los turcos y una región gobernada directamente por los griegos, o administrada de alguna manera. En los últimos meses ha existido este choque o esta diferencia entre ambas partes, y esto ha ocasionado de que se empiece a generar roces nuevamente, que haya tenido que existir un tipo de intervención por parte de la Unión Europea para evitar que la situación escale a más niveles, y desgraciadamente pues esto no va a quedar hasta ahí, ¿verdad? Un detalle bastante interesante dentro de la situación, en este caso de recursos estratégicos en el Mediterráneo Oriental, es que el 22 de septiembre se llevó a cabo el establecimiento del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental entre los países de Egipto, Israel, Grecia, Chipre, Italia, Jordania y también en conjunto con la Autoridad Nacional Palestina. Va a ser esta una organización intergubernamental que se va a encargar, digamos, de todo lo que es la explotación de estos recursos y a beneficio, por supuesto, de cada una de estas partes. Por supuesto, también esto coloca en una situación de competencia muy clara contra Turquía, ¿verdad? Uniéndolos como un bloque de rivalidad regional contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, quien se ha visto, como ya lo mencioné, en una amarga disputa contra miembros de la Unión Europea como Grecia y Chipre por los derechos de perforación de gas en la zona y principalmente en considerar cuáles son los límites de la zona exclusiva donde eventualmente puedan realizar este tipo de explotación. Un detalle también pues bastante particular es que en los movimientos de influencia que está haciendo Turquía, recordemos que Turquía en estos momentos está liderando o está gobernando de cierta manera, dado los vacíos de poder que en algún momento se consideraban dominados por un sectarismo, una división sectaria en las regiones sirias. En la actualidad está técnicamente dominado o controlado por potencias tanto regionales como globales dentro de la dinámica de Siria, ¿verdad? Podríamos mencionar de que la región del norte, más que todo lo que está en las cercanías del Kurdistán sirio, está dominado en la actualidad por militares turcos, ¿verdad? Que han hecho operaciones en los últimos meses dentro de esta región y les ha llevado también al apoyo de algunos grupos de insurgentes, los cuales además se han transformado en mercenarios al mando del gobierno turco y que han sido exportados a otras partes, como ya lo voy a señalar posteriormente. También recordar de que dentro de estos bloques de influencia tenemos un bloque de influencia en el territorio de Libia, donde se comparte junto con Rusia el dominio de una de las zonas más importantes de este territorio magrebí. Importante también señalar en el caso de Rusia y de Estados Unidos que Rusia domina la zona occidental de Medio Oriente, así como la región sur de alguna manera es dominada por los intereses rusos, y la zona más oriental y tirando también hacia las zonas del norte colindantes con Irak, están bajo administración de algún modo por el gobierno estadounidense. Esto, por supuesto, ha restado la circunstancia importante de que el Líbano está metido también dentro de toda esta dinámica bajo algún tipo de influencia de agendas externas, y a Turquía se le deja por fuera a veces dentro del análisis, aunque en los últimos años también se considera de que el movimiento Recep Tayyip Erdogan está teniendo cierta influencia ideológica dentro de este territorio mediterráneo, y por supuesto de alguna manera el interés de Turquía en este caso es, a través del Líbano, conseguir plataformas de explotación del gas que ellos puedan aprovechar, y esto los pondría en una disputa directa contra este denominado foro del gas del Mediterráneo Oriental que fue establecido, ¿verdad?, recientemente en el mes de septiembre por parte de estos países que fueron mencionados anteriormente. Por eso también es importante destacar de que esta exclusión del foro hacia el territorio libanés, hacia el gobierno del Líbano, se debe, bueno, principalmente a las incertidumbres políticas que este país está viviendo, ¿verdad? Recordemos que es un país que está bajo una situación bastante particular, ¿verdad?, que están viviendo por momentos muy, muy complejos en su organización estructural y a nivel económico y demás. Y por supuesto, esto, digamos, al dejarlos por fuera de este foro, ¿verdad? Y la posibilidad también de que ellos puedan explorar y explotar sus yacimientos de gas y de otros recursos estratégicos que puedan tener en las zonas del Mediterráneo Oriental, podría eventualmente fraccionar la coalición que existe entre estos países que conforman el Foro del Gas Mediterráneo Oriental y empezar a empujarlo hacia una cercanía con el gobierno de Ankara, que de todas maneras en estos momentos de alguna forma existe una alianza entre Ankara y el gobierno de Teherán, tal vez no tan directa como podríamos verla en otros contextos, pero que sin ninguna duda esto podría impulsar eventualmente una creación de otro bloque presionado, digamos, en el caso libanés, a acercarse a las posiciones iraníes por el alejamiento que estos países dentro de la región le pudieran estar generando de una manera aislacionista, ¿verdad? Por la situación que vive propiamente el territorio libanés. También dentro de toda esta dinámica de los movimientos que está ejecutando Turquía en estos momentos, bueno, además del esfuerzo económico que le inyectó en su momento Qatar a Turquía, también ha crecido la proyección económica para el gobierno de Erdogan por el hallazgo que se realizó de un importante yacimiento de gas en la zona exclusiva económica turca sobre el Mar Negro, ¿verdad? De unos 320 mil millones de metros cúbicos, convirtiéndose este además en el principal hallazgo de gas ubicado, digamos, por este país en su historia reciente. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad importantísima que va a reevaluar la economía turca, que venía en una caencia muy significativa desde hace ya varios años, ¿verdad? Tanto así de que en el mes de junio de este año la inflación acumulada del país llegaba casi al 13%, a pesar, digamos, de las inyecciones de capital que, como ya mencioné, fueron realizadas por el gobierno del clan de los Altani, ¿verdad? Provenientes de Qatar. Esta ubicación de productos estratégicos en el mercado de futuros va a reevaluar el precio de la lira, que se había devaluado por toda la situación económica que ha vivido, y le va a permitir de alguna manera cierta soltura a la agenda de política exterior y obviamente interior, ya que se ha hecho con un control muy evidente el gobierno de Erdogan a lo interno del país, y a nivel externo también van a poder promover aún más toda su maquinaria política expansionista que han venido ejecutando en los últimos años desde que se ha dado el empoderamiento de Recep Tayyip Erdogan luego de el supuesto intento de atentado de golpe de Estado contra su gobierno. Un aspecto también que se suma a toda esta situación relacionada con Turquía es, bueno, el envío de mercenarios sirios a diferentes conflictos, y se habla de la exportación de mercenarios al territorio libio para mantener los focos de inestabilidad, ¿verdad?, que los ha llevado a poder repartirse los honores con Rusia del dominio de esa zona del Magreb, a encender además las luces de emergencia ante la presencia de movimientos asociados con los hermanos musulmanes muy cerca de la frontera egipcia. Y por el otro lado, también en el último conflicto que se ha activado en las últimas semanas, lo relacionado al enfrentamiento entre la República de Armenia y el territorio de Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, que ha llevado también a un enfrentamiento. Ojo que en el caso muy puntual de Nagorno-Karabaj, la participación de Turquía es una participación de más que todo de un carácter simbólico, ¿no? No se espera de que Turquía de una manera directa quiera ingerir en la situación. Sin embargo, históricamente sabemos de que existe una diferencia muy importante entre Turquía y la República de Armenia, principalmente después del genocidio armenio, del exterminio de 1,5 millones de armenios durante los primeros años del siglo pasado, ¿verdad? Inicialmente en el año 1915, cuando comienza el genocidio de población armenia, ¿verdad? Que lleva a este exterminio de un número importante de personas. En la época actual, Azerbaiyán es un aliado importante de los turcos, tanto así que hay este apoyo, podríamos pensar, logístico y militar de algún modo por parte de Turquía hacia Azerbaiyán, y las últimas informaciones señalan o acusan al gobierno de Ankara de estar enviando mercenarios también a luchar en la frontera o en los límites donde se están enfrentando azeríes contra armenios. ¿Cuál es el interés principal que tiene en este caso Turquía con respecto a Azerbaiyán? Muy curiosamente también hay una cuestión de la exportación de gas proveniente de Azerbaiyán, donde el gobierno de Bakú tiene importantes yacimientos dentro de las regiones del Mar Caspio, ¿verdad? Existe una plataforma que se llama la plataforma Shah Deniz, que desde acá se saca importantes yacimientos o importantes cantidades de gas que atraviesan todo el territorio azerí, pasan también por la zona de Georgia, rodeando Armenia, ¿verdad? Porque el conflicto que tienen armenios y azeríes es tan profundo que los azeríes hacen hasta lo imposible para evitar de que cualquier beneficio económico proveniente de Azerbaiyán pueda en algún momento pues también afectar económicamente en positivo al territorio de Armenia. Entonces atraviesan toda la región azerí, cruzan por el territorio de Georgia y después de Georgia salen por la zona turca y de ahí se exporta hacia las regiones europeas, que son el principal mercado, ¿verdad? También muy interesante en este conflicto entre azeríes y armenios por la región de Nagorno-Karabaj, que hay una constante, digamos, participación de otros países. Además, digamos, de Turquía, se encuentra también la presencia de Irán, ¿verdad? Que tiene ahí una participación muy particular, ¿verdad? Con este país que es musulmán también desde un punto de vista religioso, ideológico. Aún así, digamos, este no es un conflicto que entre desde la perspectiva de la religión, porque de todas maneras no se plantea de ese modo. Y Armenia, además de ser un país con una economía bastante deprimida, tiene una cercanía ideológica con Rusia, y a pesar, digamos, de esta cercanía con Rusia, pues sigue siendo un territorio que no tiene, digamos, mayor posibilidad de poder ampliar este rango de participación dentro del conflicto o de tener una situación de defensa tan plena, ¿verdad? De todas maneras, a pesar de la amenaza que en su momento hace Armenia de la utilización de armamento balístico contra el gobierno de Bakú, se espera que esto no escale más allá, ¿verdad? Y se espera también de que los otros actores que se están involucrando, incluyendo Rusia, Estados Unidos, Turquía, el propio Israel, que Israel es un país que tiene relaciones con ambos territorios, tanto con la República de Armenia como con el territorio de Azerbaiyán, no vaya a tener ningún tipo de participación, pensando también que Israel le facilita o le vende sistemas de defensa al gobierno de Azerbaiyán, ¿verdad? Y esto le da esa cierta cercanía. Desde el punto de vista de Turquía en esta participación, lo que vemos sin ninguna duda, ¿verdad?, desde hace ya varios años, principalmente lo que tiene que ver con el gobierno de Erdogan, es que han lanzado movimientos que les han permitido tener un posicionamiento estratégico en regiones cercanas al Mediterráneo. Ya vemos también cómo están haciendo también mella dentro de las regiones del Cáucaso y muy cerca también de los territorios de Asia Central y demás. Y por supuesto no puede escaparse del análisis los movimientos que ha impulsado Turquía por medio de Qatar o también con Qatar en las regiones del sudeste asiático, ¿verdad? Las relaciones que han forjado con Malasia, que han forjado también con Indonesia y que tienen también con Pakistán, ¿verdad? Que han ido impulsando ya más desde un punto de vista ideológico, pero que también es económico, y por eso también tiene la importancia el funcionamiento o la billetera que Qatar ha ido impulsando, ¿verdad? El presidente Erdogan ha logrado sobreponerse al desplome económico que han venido sufriendo, ¿verdad?, desde épocas atrás, y a través de este posicionamiento pues estratégico, ¿verdad?, de dominio de recursos, ya sea a través de la influencia o directamente controlando algunas zonas con recursos estratégicos, principalmente en Siria, en Libia, en las regiones mediterráneas, ¿verdad?, donde han ampliado su zona económica, incluyendo ahora, por supuesto, con este push de gas que han encontrado en el Mar Negro. Esto, por supuesto, les ha sumado, ¿verdad?, las posibilidades de tener una agenda de política exterior que se puede mover de una manera más holgada. A partir de ahora hay que empezar a ver con más cuidado cuáles van a ser los próximos movimientos de Erdogan. Pensemos también que Turquía fue, junto con la República Islámica de Irán y con las autoridades de los gobiernos palestinos, quienes han criticado con mayor fuerza los procesos de normalización de relaciones que Israel impulsó a través del acuerdo de Abraham, ¿verdad?, con el reino de Bahrein y con los Emiratos Árabes Unidos. Y hay que ver cuál va a ser el proceso de alianza y el fortalecimiento también que están impulsando los nuevos contactos entre el gobierno de Ankara y el gobierno de Teherán, para ver cuál van a ser las respuestas que eventualmente van a provenir de ese vínculo que han creado ambos gobiernos. Esto sin duda viene a sumarse a una cantidad de cambios que se han estado impulsando en la región desde hace ya bastante tiempo, y que sin ninguna duda también se suma a los procesos de ruptura de paradigmas a los cuales estábamos acostumbrados y que se han ido transformando en una nueva realidad que, por supuesto, todavía tiene cabos que se deben de atar, tienen elementos que no se han llegado a resolver y que tienen que resolverse, pero que con la nueva forma de ejecutarse las relaciones entre los diferentes actores de la región, esto va a transformar todavía aún más la forma en la cual se analiza la región. Y a esto, por supuesto, no se le puede escapar jamás la circunstancia de lo que pueda ocurrir a partir del mes de noviembre, después de las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad?, donde compiten directamente el actual presidente Donald Trump con el ex vicepresidente Joe Biden. Pero tal parece de que, sea lo que sea que esté ocurriendo, muchos de los cambios que sean positivos aún para el propio gobierno estadounidense no se van a transformar independiente de quien quede presidente, sino que se va a intentar simplemente girar un poco más la situación con algunos de los aliados que Estados Unidos tenga dentro de la zona, y también con el relanzamiento de algunos procesos contra países o con países que tengan algún tipo de disputa directamente con el gobierno norteamericano. Jorge.
Muchas gracias, Brian, por estas palabras y esperamos contar contigo nuevamente dentro de 2 semanas. Hasta entonces.
Deseándoles, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Seguimos en contacto.